RadioMartiNoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Es detenido en Santiago de Cuba Carlos Oliva, uno de los coordinadores de un PACO.
Niegan en la prisión de Aguadores la visita al preso político José Pupo Chaveco.
Michael Kosak afirma que las misiones médicas cubanas interfieren en asuntos internos de los países donde laboran.
Los operadores de redes inalámbricas en Cuba siguen sin dar servicios a pesar de licencias.
El senador Marco Rubio afirma que las damas de blanco siguen siendo víctimas de represión y censura.
Y critica el dirigente de la mayoría senatorial el proceso político contra el presidente Donald Trump.
En los deportes, mañana a las 2 de la tarde, hora de Cuba, Barcelona contra Real Madrid. Mientras que en el Mundial de Clubes de la FIFA, el Monterrey de la CONCACAF contra el Liverpool de la UEFA. Todo eso y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa resumen de Radio Martí, edición estelar en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260M. En los controles Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, en la producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas,
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Comenzamos en La Habana, el cielo parcialmente despejado, 29 grados Celsius. Vamos con noticias de Cuba.
El opositor Carlos Oliva Riveri, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, fue detenido el lunes en Santiago de Cuba. Su esposa, Ana Lidia Torres, declaró a Radio Martí que se desconoce su paradero.
Sigue detenido, no lo soltaron ayer. Él venía, salía de la sede principal de un PACU, 5:00 de la tarde, y venía para acá y me llama la esposa de José Daniel y me dice que a Carlos lo habían detenido, el oficial que se hace llamar Adriel, y se lo llevaron, que en ese momento iba pasando un activista de nosotros y lo vio cuando se lo llevaban. Y todavía no sé nada porque cuando se lo llevan ellos no te dicen para dónde se lo llevan. Nada. Entonces ya después que tienen 72 horas que uno sale a averiguar, porque ni después de las 72 horas te quieren decir a dónde lo tienen. Ellos violan todos los derechos del ciudadano en este país. Día 6 también, iba para la sede y también se lo llevaron. Es constante ya, y amenazándolo que él ya casi tiene los pies en la prisión ya.
Autoridades de la prisión de Aguadores negaron una vez más la visita al preso político José Pupo Chaveco, detenido hace más de 2 meses junto al líder opositor José Daniel Ferrer y otros 2 integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. El activista Ernesto Oliva, encargado de la gestión, explicó a Radio Martí lo sucedido.
El pasado día 3 de diciembre me dijeron en la prisión de Aguadores que al yo no ser un familiar del preso, tenía que presentarme al otro día y solicitar una entrevista con el jefe de la prisión de Aguadores. Al otro día me presenté, expuse que yo quería ser el encargado de Pupo porque él no tenía familia. Allí me dijeron de que estaba bien, que solo faltaba comunicarle a José Pupo a ver si él quería que yo fuera la persona encargada. El día 11... Pupo llamó a la sede nacional de la organización. Allí el activista David Ladrón de Guevara le dijo de que yo estaba tramitando para ser persona encargada de su visita y él dijo que estaba bien, que estaba de acuerdo. El sábado de esa semana vuelve a llamar y dice que el instructor le dijo de que para yo ser la persona encargada yo tenía que ir a la prisión y tener un encuentro con el jefe de la prisión, proceso que ya yo había hecho. Por lo tanto, no le habían comunicado absolutamente nada. En el día de ayer me presenté a la unidad para realizar la primera visita y me dijeron nuevamente de que no, que yo no estaba registrado. Luego me pasaron con la oficial, que al parecer es la que está al frente de la unidad, y me dijo de que el proceso demoraba y tienes que esperar.
Michael Kozak, secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, presentó en su cuenta de Twitter una calificación de las llamadas misiones médicas del régimen de Castro y afirma que estas amenazan y coaccionan a sus ciudadanos para que participen mientras utilizan los ingresos para oprimir al pueblo de Cuba.
Y que también interfieren en asuntos internos de países anfitriones, destaca el diplomático, que conoce muy bien a esas llamadas misiones.
Kozak viene encabezado con el tema de Cuba desde 1980 y de 1996 a 1999 fue el jefe de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana.
Muchos operadores de redes inalámbricas en Cuba continúan sin ofrecer sus servicios, a pesar de las licencias anunciadas por el gobierno. Ivette Pacheco informa.
Según el Ministerio de Comunicaciones de Cuba, ya se han aprobado más de 3.100 licencias de operador de redes que pondrían bajo el control estatal las conocidas redes SNET o redes de la calle. Pero lo anunciado no es lo que parece, según dijo a Radio Martí Giovadi, quien ya tiene una de estas licencias en San Miguel del Padrón, La Habana.
Ya yo hace como un mes y pico terminarlo con los papeles de la licencia, pero todavía no tengo servicio. Yo tengo que unirme a un joven club y hasta que el joven club no le paga peso, no me pueden dar servicio a mí.
Damos los equipos al joven club y los usuarios le pagan a ellos.
Porque ellos no ponen equipo, no ponen nada. Entonces yo cobraba $2. Ese dinero era para servicio y mantenimiento. Es decir, que si se rompía un cable o un equipo, yo te lo tenía que reponer. Ahora cada usuario tiene que ir personalmente a joven club y pagarlo. Ahora se me rompe un equipo, se me rompe un cable, o yo tengo que ponerlo en mi bolsillo porque el Estado no me da nada.
Según Giovadi, cuando sacas esta licencia para administrar, entre comillas, las redes, tienes que darle al joven club infinidad de datos de todos los usuarios que se conectan a la red.
Con un lujo de detalles, dirección, número de carnet, quién es quién y quién es cuál.
Todo parte de las normativas aprobadas en julio por el Ministerio de Comunicaciones de Cuba, donde se legalizan las conexiones inalámbricas clandestinas y se establecería un contenido bajo directa supervisión del gobierno. Desde el Cerro, otro ex administrador de SNET, José Tomás Fernández, así lo explicó a Radio Martí.
Tenía chat, tenía compriventa, tenía el paquete de la semana. Después Juventud, un paquete grasa en ellos, la mayoría es política y películas viejas.
Leandro Pimienta administraba una red de SNET en El Cotorro. Ahora se niega a aplicar por una de estas licencias.
Yo no he querido aceptar trabajar para ellos. Esto es como yo digo, a su conveniencia, a su bienestar. No el de nosotros ni el de las personas que reciben este servicio.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El senador estadounidense de origen cubano, Marco Rubio, destacó en Twitter que las damas de blanco siguen siendo víctimas de represión y tácticas de censura.
Rubio critica la obsesión del régimen cubano en silenciar las voces de mujeres valientes que marchan en las calles de Cuba de forma pacífica.
En otro tuit, el senador cubano-americano comenta sobre la designación de un primer ministro en la isla desde el 20 de diciembre.
Rubio afirma que mientras el pueblo cubano exige elecciones libres y justas, el régimen escogerá un nuevo títere como primer ministro.
Dos activistas cubanas presentaron en Lima, Perú, el informe independiente Una mirada desde la juventud cubana, educación, empleo y participación. Ariana Ávila, joven que integra la Unión Patriótica de Cuba, una de las encargadas de presentar el estudio, explicó a Radio Martí de qué se trata.
El pasado 13 de diciembre tuvimos un encuentro en Perú en un evento que organizó la Universidad por la Libertad de Perú y entonces allí la Unión Patriótica de Cuba, yo y Aide Hidalgo fuimos las encargadas de presentar el informe. El informe tenía por nombre Una mirada desde la juventud cubana sobre el tema de empleo, educación y participación juvenil. Este informe fue un estudio que realizaron varios colectivos de la sociedad civil independiente, organizaciones como el Centro Esperanza, la Unión Patriótica de Cuba, JACU, jóvenes activistas de la sociedad civil independiente y el Centro Democrático Independiente, el CID. Varios activistas de estas organizaciones no lo dejaron viajar, fueron cuatro activistas que no pudieron viajar porque se encuentran regulados y entonces nada más que pudimos ir representación de la Unión Patriótica de Cuba. Este informe contó con dos partes. La primera parte fue los retos que enfrenta la juventud cubana en estos tres temas, en empleo, educación y participación juvenil, y la otra parte tuvo por objetivo 21 casos que están plasmados en el informe de violación a los derechos humanos que se vulneran a los jóvenes. Son casos que representan, claro, la juventud cubana.
Los activistas Ernesto Oliva y Yadira Serrano, ambos de la Unión Patriótica de Cuba, no pudieron viajar al encuentro en Perú por estar regulados. Es decir, no pueden salir de la isla porque se oponen al régimen.
De otra parte, el opositor cubano Luis Enrique Santos Caballero fue condenado a 8 meses de cárcel. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Este lunes a las 10 de la mañana en el Tribunal Popular de Santa Clara fue condenado a 8 meses de prisión por el delito de desacato el opositor Luis Enrique Santos Caballero, miembro del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, informa el líder de la organización, Joel Bravo.
Comenzó bien temprano, una sola persona pudo entrar al juicio, fue de puerta cerrada a las 10 de la mañana, ya Luis Enrique tenía el juicio celebrado con todo aquello militarizado por fuera con la brigada especial. Lo condenaron a 8 meses de privación de libertad en la causa 96 del 2019 por un delito de desacato.
Según Bravo, desde horas tempranas varios activistas fueron detenidos temporariamente para impedir su participación en el juicio.
Varios activistas lo cogieron a la cercanía del tribunal, como es el caso de Luis Navarro Blanco, Giraldo Cruz Pérez, Jorge Luis Rodríguez Ewe, Irenia Domínguez Santos Suárez, Gisleni Nieves Beitía y Joel Espinosa Mederano, Guillermo del Sol Pérez y Demis Valdés Albí, que estos fueron retenidos allí, no los dejaron entrar.
Y para el periodista independiente Guillermo del Sol, esta condena es otra clara violación de la aprobada Constitución.
Está condenado a 8 meses de privación de libertad por reclamar un derecho que en la misma Constitución dice que es lícito la libertad de expresión ni el reclamar. Por lo tanto, una vez más se viola la Constitución, se viola los derechos de una persona que no piensa al igual que el gobierno.
El martes 3 de diciembre, Santos Caballero fue detenido frente al propio tribunal que lo condenó portando un cartel en el que pedía libertad para José Daniel Ferrer, Mixael Díaz Paseiro y Ernesto Borges, siendo enviado a la prisión La Pendiente de Santa Clara, donde se encuentra. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
11:12 minutos en Santa Clara, esta hora 21 grados Celsius, intervalos nubosos. Noticias de Venezuela.
La Asamblea Nacional de Venezuela, único poder del país controlado por la oposición, debatió este martes, día de la conmemoración de la muerte del libertador Simón Bolívar, lo que considera como la pretensión del gobierno de Nicolás Maduro de disolver el Parlamento. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles desde Caracas.
Previo al inicio de la sesión legislativa, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció lo que el mandatario en disputa del país, Nicolás Maduro, con el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de varios diputados y las reiteradas amenazas busca, es evidente.
No es un gobierno en disputa, por eso es una dictadura. Una dictadura que ha buscado aniquilar sistemáticamente cualquier voz disidente, la de periodistas, la de sindicalistas, la de gremialistas, la de políticos, la de partidos políticos.
En ese sentido, el jefe de la fracción del oficialismo en el Parlamento del país, Francisco Torrealba, rechazó lo que catalogó como pretensiones de la actual directiva de cambiar el reglamento interno del Parlamento a fin de que los legisladores puedan votar de manera virtual en las próximas elecciones del 5 de enero.
No habrá parlamentos virtuales más que en la nube y en la mente y en el cerebro fundido del presidente de Narnia.
Otra perspectiva es la del legislador independiente disidente del chavismo, Eustoquio Contreras, quien clamó por un acuerdo político entre las partes.
Si los actores políticos, si todos los que podemos ayudar en algo a una salida pacífica y democrática, no hay la menor duda que le estamos dejando el camino abierto a una solución de fuerza.
El presidente interino Guaidó destacó que la bancada oficialista no cuenta con la mayoría suficiente ni comprando diputados para evitar que sea reelecto como presidente de la Asamblea Nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y la situación crítica de los refugiados venezolanos, que ha generado el éxodo de más de 4.700.000 personas, enfrenta grandes desafíos. Uno de los principales es su regulación en los países de acogida, como nos informa Yasmín López de La Voz de América desde Washington.
Con más de 4.600.000 refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo, la crisis humanitaria de Venezuela es catalogada por Naciones Unidas como la segunda más grande después de Siria. Lo más preocupante es que, con el tiempo, la situación se ha ido agravando, especialmente para el pueblo venezolano.
La situación en Venezuela es completamente insostenible. Haber pasado de ser uno de los países más ricos en Sudamérica a ser una de las economías más paralizadas de la región, sino del mundo. Desde ser uno de los primeros países de la región en erradicar erradicar completamente la malaria en 1961, hasta ahora tener la cuarta tasa más alta de malaria a nivel mundial.
650.000 venezolanos han solicitado asilo en diferentes partes del mundo, según ACNUR, pero la mayoría permanece sin ninguna documentación, lo que los vuelve aún más vulnerables. Así lo asegura Yanina Romero, encargada de Venezuela para la OEA.
Podemos estimar que aproximadamente la mitad de los refugiados, migrantes refugiados venezolanos, son mujeres, pero no tenemos datos, o sea, no hay estudios que nos puedan decir con exactitud cuántas mujeres migrantes hay. Además, la forma con la cómo se van caminando aumenta el nivel de vulnerabilidad en que ellas se encuentran, haciéndolas mucho más fácil de ser víctimas de explotación sexual.
En ciudades fronterizas con Venezuela como Cúcuta y Boavista, el 70% de las mujeres que dan a luz en hospitales públicos son venezolanas, como lo mencionó también Yanina Romero. Desde la mitad del 2019, Colombia anunció que le dará nacionalidad a 24.000 hijos de migrantes venezolanos nacidos en ese país. Yasmín López, Voz de América, Washington.
A las 11:16, noticias que llegan de los Estados Unidos.
El dirigente de la mayoría del Partido Republicano del Senado de los Estados Unidos, Mitch McConnell, criticó rotundamente el proceso de juicio político abierto por los del Partido Demócrata contra el presidente Donald Trump, que calificó de apresurado, y rechazó la convocatoria de nuevos testigos. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Mientras que la Comisión de Reglas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunía para presentar el proceso que la Cámara en el Pleno seguirá cuando considere los artículos de juicio político al presidente Trump, ya en el Senado se estaba proponiendo una hoja de ruta para un posible juicio político. Chuck Schumer, que dirige la minoría demócrata en el Senado, le pidió a los republicanos que llamen a testificar como testigos a exfuncionarios y funcionarios actuales de la Casa Blanca, incluyendo al jefe de gabinete interino Mick Mulvaney y el ex asesor de seguridad nacional John Bolton. Sin embargo, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, expresó su desacuerdo con que los demócratas llamen a testigos en el proceso, calificando los esfuerzos de expedición de pesca. Él dice que se supone que el Senado actúe como juez y jurado, no llevar a cabo un juicio, no volver a llevar a cabo la investigación porque partidistas enfurecidos lo hayan hecho de forma apresurada y torpe. Los demócratas en la Cámara de Representantes han presentado dos artículos de juicio político contra el presidente, acusándolo de abuso de poder y obstrucción del Congreso. El presidente de la Comisión de Reglas de la Cámara de Representantes, James McGovern. Él dice que el comité tomó más de 100 horas de testimonios de 17 testigos, llevó a cabo 7 audiencias públicas que incluyeron a testigos que solicitaron los republicanos. Los cargos se derivan de documentos y testimonios que alegan que el presidente retuvo la ayuda militar a Ucrania con el fin de presionar a Kiev a que investigara un rival político del presidente Trump. Por su parte, el presidente Trump ha rechazado los cargos y calificado el juicio político de fraude. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y también les contamos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado hoy a la líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi. Esto por minar la democracia del país con el proceso del juicio político en su contra que tildó de golpe de Estado.
Donald Trump denuncia un golpe de Estado en su contra. El presidente estadounidense acusó el martes en una carta dirigida a la líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, de minar la democracia con el proceso de juicio político en su contra. Trump aseguró incluso que ha tenido menos derechos que aquellos acusados en los juicios de las brujas de Salem en el siglo XVII.
No asumo ninguna responsabilidad. Cero, para ponerlo suavemente. Ellos tomaron una llamada telefónica perfecta que tuve con el presidente de Ucrania. Una llamada absolutamente perfecta. No había nada malo con esa llamada. Destituir al presidente de Estados Unidos por eso es una desgracia y deja una marca en nuestro país. Les diré algo. Otros presidentes en el futuro, a menos que hagan algo al respecto, van a tener que vivir con esto.
Está previsto que la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, acusa el miércoles a Trump de abuso de poder por tratar de usar su cargo para forzar a Ucrania a investigar a su rival político, Joe Biden, con la intención de obtener ventaja en las elecciones presidenciales de 2020. El mandatario también será acusado de obstruir al Congreso por negarse a cooperar con la investigación y prohibir a sus colaboradores que testifiquen y negarse a entregar documentos. Pero es muy poco probable que Trump sea destituido, ya que el juicio político se llevará a cabo en el Senado, donde su partido, el republicano, tiene mayoría.
A las 11:20 les contamos que en Santiago de Cuba es una noche con intervalos nubosos, 23 grados Celsius. Los vientos soplan a 8 kilómetros por hora. ¿Cómo está el resto de Cuba y el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Frenado por la fuerte oposición del anticiclón del Atlántico, el frente frío fuerte de la zona del Golfo no llegará a las márgenes del lago Okeechobee, sino hasta la mañana del miércoles. Entonces, hará su arribo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del miércoles, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. También habrá un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba, tendremos nublados ocasionales con chubascos en las provincias occidentales, lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 22 y los 25 grados Celsius. Los vientos del sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte occidental. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte occidental y desde Maicía hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Avanzamos en las noticias a las 11:21 con más información proveniente de América Latina.
Una diputada de Bolivia afirma temer que las actividades políticas del expresidente Evo Morales en la República Argentina crispe las relaciones con dicho país. Pedro Corzo informa.
La diputada a la Asamblea Legislativa de Bolivia, Shirley Franco, teme que el activismo político del expresidente Evo Morales afecte las históricas buenas relaciones de su país con Argentina y afirma que el dirigente político puede regresar a su país cuando lo estime conveniente.
En Bolivia, todos los bolivianos y bolivianas sabemos que Evo Morales no cumple la ley, no cumple la constitución política del Estado. Pero yo veo que ahora son los pueblos latinoamericanos quienes están reconociendo que el señor Evo Morales lamentablemente ni siquiera cumple los tratados internacionales. Ha generado mucho malestar el hecho de que él realice actividades políticas pese a su condición de asilado político en el Estado Federal de México, donde prácticamente ha tenido que salir escapando. Y lo propio está sucediendo ahora en Argentina. Lo que preocupa al gobierno de transición en Bolivia es el hecho de que la presencia de Evo Morales pueda generar discordia y pueda entorpecer las relaciones bilaterales que siempre se han basado en armonía con el Estado de Argentina.
La legisladora boliviana dice que Evo Morales tiene derecho de regresar a Bolivia porque es un ciudadano del país.
A los bolivianos no nos incomoda la presencia de Evo Morales. Es más, cuando Evo Morales retorne a Bolivia, que así lo desee, porque es un ciudadano boliviano, esperemos que se someta a la justicia como todos los ciudadanos bolivianos. El problema de Evo Morales es que es una persona que se ha creído intocable por la justicia.
La Organización de Estados Americanos, OEA, determinó que en las elecciones presidenciales bolivianas del pasado 20 de octubre se cometieron irregularidades graves. Posteriormente, el presidente Morales renunció a su alto cargo y buscó asilo temporal en México. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Siguiendo con Bolivia, el expresidente Morales se manifestó convencido hoy en Buenos Aires, Argentina, que el partido que lidera el movimiento al socialismo MAS será el próximo ganador en las elecciones de su país. Detalles con la AFP.
El expresidente Evo Morales asegura que su partido será el próximo ganador en las elecciones de Bolivia. Refugiado en Buenos Aires, el exmandatario expresó que ahora su obligación es acompañar al candidato del partido Movimiento al Socialismo en las campañas, aunque no explicó de quién se tratará.
si plantean elecciones libres y transparentes, que acabe la persecución política y que me dejen entrar a Bolivia. No soy candidato, no voy a ser candidato en esas elecciones, pero tengo derecho a ser político como político.
Morales llegó a Buenos Aires el 12 de diciembre tras una breve estancia en México y Cuba. El país sudamericano no reconoce al gobierno transitorio de Jeanine Áñez, quien ha convocado a elecciones.
Si no me permiten entrar, voy a ver la forma de buscar, acompañado por personalidades, por la prensa, me voy a entrar allá a hacer campaña. No tengo miedo a la detención.
Morales inició este fin de semana la campaña electoral de su partido al reaparecer públicamente en el barrio porteño de Liniers, al oeste de la ciudad, y uno de los lugares de residencia de la numerosa colectividad boliviana.
Ahora en estas elecciones puede haber de verdad fraude. Y mi pedido es notables, expertos, sean de izquierda o derecha, solo que hagan respetar las normas. Quiero que vaya no solamente veedores ni observadores, sino una comisión electoral, ojalá Naciones Unidas.
La misión de observación electoral de la OEA en Bolivia concluyó en su informe que hubo manipulación dolosa de los pasados comicios y señaló la imposibilidad de validar los resultados que favorecieron a Morales. También denunció la parcialidad de la autoridad electoral.
11:25, quieto en primera, llegó Pepe Lacayo y los deportes.
Muchas gracias, porque hay una tonelada de deportes. Vamos a comenzar rapidito con el baloncesto profesional de la NBA. Brooklyn derrotó a Nueva Orleans en tiempo suplementario, 108-101. Dinwiddie, con 31 puntos, fue el máximo anotador en ese partido. Los Knicks aplastaron a Atlanta 143-120, pese a los 42 puntos que marcó Trae Young, pero sirvieron de muy poco. Indiana derrotó a los Lakers, oyeron bien, 105-102. LeBron James, solo 20 punticos. Domantas Sabonis, 26 para el equipo de Indiana. Charlotte derrotó a Sacramento, 110-102, 23 puntos de Malik Monk. Y con razón, Bruno Tokarz está contento. El Utah Jazz.
Estoy contento.
Hace 8 minutos, el Utah Jazz derrotó 109-102 a Orlando Magic, gracias a los 30 puntos de Bogdanovic en ese partido.
Bogdanovic,
usted
y
perdone.
Y otros 30 de Mitchell.
Sí, ha estado siguiendo el partido, así sí, me gusta. Claro. En el béisbol de las grandes ligas, el comisionado de las mayores, Robert Manfred, anunció que la nueva regla para el año 2020 en las mayores va a ser que cualquier pitcher que entre en los últimos innings del partido va a tener que enfrentarse a un mínimo de 3 bateadores o terminar el inning. Por ejemplo, si hay 2 outs, tiene que terminar el inning. 3 bateadores o terminar el inning. Esto lo que va a quitar es esos expertos, pitchers que vienen, un zurdo que viene solamente a retirar a un zurdo y luego lo sacan. 3 minutos después traen a un derecho para retirar al derecho y lo sacan. Luego traen a otro zurdo. ¿Qué pasa? Han pasado 15 minutos y dice el comisionado del béisbol de las grandes ligas que la gente le está perdiendo el hilo al partido porque en 15 minutos se han hecho 10 lanzamientos. Entonces dice que es muy aburrido y los dueños están de acuerdo y a partir de la próxima temporada esto no va a ocurrir. Claro, esto a los managers le quita cierta estrategia, pero yo creo que la mayoría de los aficionados están de acuerdo que esta es una buena movida por el béisbol de las grandes ligas. Dice el comisionado que le va a quitar varios minutos a cada juego durante la temporada regular en promedio. Y también felicidades a Madison Bumgarner, que finalizó su contrato de 5 años y $85 millones con los Diamondbacks de Arizona. El zurdo en su carrera profesional tiene 119 victorias, 92 derrotas, 3.13 de efectividad. Ahora sí, pasamos al balompié porque mañana se van a jugar 2 de los partidos de fútbol más esperados de este mes. Primero va a ser por fin en Barcelona, en el Nou Camp, si todo marcha bien, a las 2 de la tarde, hora de Cuba, Real Madrid contra Barcelona. Este es el partido que había sido pospuesto debido a disturbios políticos en Cataluña hace un par de meses. Supuestamente el partido se va a jugar mañana a las 2 de la tarde. Muchos esperaban que el Barcelona fuera sancionado con una pérdida por sanción, o como dicen en inglés, forfeit, pero la Liga Española tiene sus compromisos y este partido tiene que jugarse porque casi todos los países del mundo tienen un contrato con la Liga Española y este es justamente el partido de liga más importante del mundo, cuando el Real Madrid va al Nou Camp y juega contra el Barcelona. Pero mañana también a la 1 de la tarde, en el Mundialito de Clubes de la FIFA, El Liverpool, el actual campeón europeo, se enfrenta a nuestro representante de la CONCACAF, la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe, donde está Estados Unidos, donde está Cuba, toda Centroamérica. El ganador es Monterrey de México y se enfrenta a Liverpool en el Mundial de Clubes de la FIFA. El que gane ese partido, y la, más de uno piensa que va a ser Liverpool, se va a enfrentar al club brasileño representante de la CONMEBOL, el Flamengo, el 21 de diciembre en la final de la Copa Mundial de Clubes. Y este torneo está pagando millones y millones de dólares en premios y ganancias. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, mañana habrá más. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Club de escritores y artistas cubanos condena política de regulación de viajes.
Cubanos varados en México envían mensaje a Willy Chirino.
El Congreso aprueba ayuda médica adicional a diplomáticos estadounidenses afectados durante su servicio en Cuba.
Constatan acoso a tres periodistas del blog Delibera en informe de Asociación Pro Libertad de Prensa.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos intercede por José Daniel Ferrer.
Y comienza en Washington la conferencia América Crece.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero estelar de las 11 de la noche de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, Richie Pérez, en redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. La tierra de la Sonora Matancera, Matanzas, con 23 grados Celsius. Algo nuboso también, la sensación térmica es de 24 grados. Noticias de Cuba.
La más reciente regulación de viajar impuesta a escritores y artistas cubanos es criticada por el Club de Escritores y Artistas Cubanos. El cantante Osvaldo Navarro, el escritor José Gabriel Barrenechea y el artista Luis Manuel Otero Alcántara figuran entre los casos más recientes. Así lo explicó a Radio Martí la periodista Camila Acosta del Club de Escritores y Artistas.
El Club de Escritores y Artistas de Cuba, que tiene poco más de un año, ha hecho esto en varias ocasiones, en diferentes asuntos que han surgido, fundamentalmente relacionados con el arte, con la cultura. En los próximos días también haremos una declaración, y lo hemos hecho anteriormente, sobre artistas, escritores que han sido regulados, que han sido reprimidos, secuestrados, como el caso de Luis Manuel Otero, y eso es parte también de nuestra función, es decir, nosotros nos propusimos defender también los derechos humanos de los escritores y artistas cubanos. No nos proponemos ser una organización política, pero entendemos que es parte de nuestro deber defender esos derechos humanos de nuestros miembros.
Cubanos varados en la ciudad mexicana de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Texas, han enviado un mensaje al cantautor cubano Willy Chirino para que los visite. Ricardo Quintana tiene la información.
Le cantó a centenares de cubanos en Panamá. También regaló sus canciones a los cubanos que estuvieron en Guantánamo.
Y dice, ya peleando, voy a cantar mi canción de corazón. Ya peleando.
Y hoy en Reynosa, México, unos 500 cubanos entonaron el estribillo de una canción devenida en himno que hace ya 27 años conquistó el corazón de los cubanos, tanto en la isla como en el exilio. Algunos llevan hasta 6 meses en este calvario y la figura de Willy Chirino surge como rayo de esperanza.
Willy,
Te necesitamos aquí en la frontera de Reynosa.
Y de verdad te pido de todo corazón que venga a visitarlo aquí a la frontera.
Que nos cante solamente una canción. Ya vienen llegando.
El fin de semana último, a esta ciudad fronteriza llegó una donación del movimiento Somos Más.
Somos Más convocó, pero muchos cubanos de cualquier organización dijeron, vamos para allá.
Enlatados, artículos de primera necesidad, ropa, calzado, hasta juguetes, fueron algunos componentes de esta entrega que también benefició a migrantes de otros países.
Tu calor, tu amor, tu música, que tanto la anhelamos en nuestros corazones, Willy.
En Reynosa hay unos 3.000 cubanos que junto a los que se encuentran a lo largo de la frontera sur suman más de 20.000.
A darnos esa visita tan grande que tanto los esperamos con mucho amor y mucho cariño y mucho desespero por verlo.
Aquí lo esperamos, aquí que venga, que lo estamos esperando.
Willy, te esperamos en la frontera. Nuestro día viene llegando.
Enviamos los mensajes a la oficina de Chirino, tuvimos confirmación de que se recibió, pero hasta este minuto el cantautor no se ha comunicado con este medio de prensa, ni tampoco se ha pronunciado sobre este tema. Yo soy Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Un acuerdo bipartidista sobre gastos del gobierno federal incluye una disposición que autoriza al Departamento de Estado de los Estados Unidos a proporcionar atención médica adicional y compensación a los diplomáticos cuya salud se viera afectada durante su servicio, tanto en Cuba como en China.
Desde el 2016, decenas de diplomáticos estadounidenses y canadienses se vieron envueltos en una serie de misteriosos incidentes que los dejaron con síntomas persistentes de conmoción cerebral, mareos, náuseas, dolores de cabeza, pérdida auditiva, problemas del equilibrio y dificultad para concentrarse, entre otros síntomas.
El proyecto negociado por el senador cubano-americano Bob Menéndez también autoriza la atención médica necesaria para los familiares afectados y está incluida junto a otras 12 propuestas, entre los que se encuentra el proyecto de ayuda a Venezuela, conocido como Ley Verdad, patrocinado por Menéndez y el republicano Marco Rubio.
Entre tanto, la Asociación Pro Libertad de Prensa publicó un informe correspondiente al mes de noviembre donde destaca que 3 periodistas del blog de Libera han sido acosados por las autoridades policiales. Lázaro Yuri Valle, realizador de audiovisuales y fundador de la organización, dio a conocer algunas de las acciones policiales contra ellos.
En este año de fundado los contratiempos han sido muy grandes. Aquí la represión ha sido tremenda porque siempre es el hostigamiento, la vigilancia completa y continua sobre nosotros. De hecho, frente a la casa hay un hotel que ahí pusieron una cámara y ahí tenemos una vigilancia siempre ahí. La policía nos acompaña a donde nosotros vayamos. Siempre hay un patrullero que nos acompaña a donde nosotros vayamos. Y hemos sido detenidos por reclamar nuestros derechos. Fuimos al cementerio de Colombia, víspera de la muerte de Osvaldo Payá, y también fuimos encarcelados, fuimos detenidos y acosados por la policía e intimidados, y bueno, fuertemente por ellos.
La organización de Libera fue creada el 24 de septiembre de 2018 con el objeto de crear diálogo con las comunidades mediante reuniones, orientaciones presenciales y exponer los casos en las redes sociales y la plataforma digital delibera.com.
El abuso animal es frecuente en la isla, donde los caballos son usados en la tracción de carretones como medio de transporte y se realizan frecuentes peleas de perros. Sobre el tema habló el activista Junior Vergues, quien reside en la ciudad de Bayamo, donde tradicionalmente se usan los coches tirados por caballo.
Bueno, en Bayamo es una tradición ya los cocheros. En realidad la policía, cuando ve a algún cochero maltratando el caballo porque no quiere trabajar por cansancio o por cualquier otra cosa, no siempre los multan. A veces, la mayoría de las veces, lo que hacen es llamar la atención. Las peleas de perros aquí se mantienen. Eso no ha dejado de existir. Sí, algunas veces son perseguidas por el régimen, ¿no? Pero se mantienen igual en las orillas del río, principalmente a escondidas, pero lo hacen. Y entrenan perros en la calle y eso está visible. Y no reaccionan en contra de eso tampoco. Y la ley no hace nada con aprobarla y no ejecutarla. Es si la ejecutan, si realmente se ejecuta. Sería protección animal como existe en muchos otros países, que debería ser. En Cuba debió aplicarse hace muchos años porque realmente yo he visto mucho maltrato animal aquí, por lo menos principalmente los cocheros con los caballos, que muchas veces no es que no quieran trabajar, es que están tan cansados porque la mayoría tiene un solo caballo y es imposible que quieran trabajar todos los días. Entonces todas esas cosas deberían contemplarse.
Mediante un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha urgido al régimen de La Habana a cumplir con las medidas cautelares adoptadas el 5 de noviembre de 2012 a favor de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU.
El documento recuerda que en su momento la CIDH valoró o evaluó las condiciones de detención en la que se encontraba tras haber sido privado de su libertad y las amenazas por parte de los guardias de seguridad en reiteradas oportunidades.
Tras conocer la situación de Ferrer, la comisión reiteró sus solicitudes de información sobre el detenido al régimen de Cuba y recuerda que La Habana no ha aportado información sobre su implementación.
San Lázaro congrega a miles de devotos cubanos en su Santuario Nacional del Rincón. José Luis Ramos conversó con el rector de la iglesia en Cuba.
Como cada año en la festividad de San Lázaro, los cubanos peregrinan hasta el Rincón, en Santiago de las Vegas, para rendir tributo al milagroso santo. Desde que comienza el mes de diciembre, la peregrinación es constante, pero mucho más la víspera, el 17 y los días posteriores, no se detiene la afluencia de público. Así destacó a Radio Martí el padre Elisander Torres, rector del Santuario Nacional.
El altar mayor ya tiene en el centro a San Lázaro el Mendigo, que es la figura principal de la veneración de los fieles cubanos, tanto católicos prácticos como de la piedad popular. Y junto a él, si lo miramos de frente, el altar mayor tiene a la derecha a San Lázaro el Obispo. Como mismo el santuario quiere ser un puente que una la fe, la cultura, la religiosidad, la devoción, pues también el altar mayor refleja esto, el corazón de Jesucristo, que nos regala el don de la comunión de los santos y nos regala especialmente a San Lázaro.
San Lázaro, el milagroso del santoral católico o el popular Babalú Ayé de las religiones afrocubanas, es un santo que goza de una gran devoción y fervor del pueblo cubano. Padres con sus hijos, ancianos, familias, personas en silla de ruedas, con muletas, flores y velas, peregrinan para agradecer la atención a sus plegarias.
Es una alegría muy grande para muchísimos cubanos de dentro y fuera de Cuba, porque San Lázaro es puente de reconciliación. San Lázaro es puerta que hace pasar a los distantes para que puedan sentirse verdaderamente hermanos y puedan abrazarse como verdaderamente hermanos, hijos de un único Dios.
Oh, 11:41 más noticias de América Latina.
Una decena de ministros y viceministros latinoamericanos asistieron en la ciudad de Washington a la presentación del proyecto de la administración Trump, América Crece, que trata la inversión privada en la región para reducir los flujos migratorios hacia los Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, informa Bricio Segovia, de La Voz de América.
Estados Unidos se pone como meta impulsar la inversión privada en Latinoamérica en 2020. Lo hace con la iniciativa América Crece, que prevé fomentar la inversión privada en la región.
La Casa Blanca impulsa una iniciativa que nació en 2018, pero que inicialmente se centraba solamente en infraestructura de energía. Ahora se amplían estos horizontes porque, según la administración Trump, la región de Latinoamérica y el Caribe requiere una inversión anual de entre 100.000 y 150.000 millones de dólares. Sin embargo, esta inversión tiene un objetivo mayor que el desarrollo de la región.
Invertir en esos países para que sea un crecimiento económico sostenible para el futuro, que sea uno en el cual permita a los países desarrollarse para que tengan un futuro para sus ciudadanos en sus países y que no tengan que buscar emigrar.
La iniciativa llega después de que Washington firmara en julio un acuerdo con Guatemala para reducir el flujo migratorio de centroamericanos. Ese país se responsabiliza ahora de los casos de asilo que recibe Estados Unidos. El acto de presentación de América Crece estuvo presidido por los secretarios de Comercio y del Tesoro estadounidenses, así como por varios asesores del presidente Trump. Desde Latinoamérica acudieron una decena de ministros y viceministros de finanzas principalmente. Uno de ellos fue el de Panamá, que valoró la iniciativa así.
Básicamente brindan algún tipo de retos desde un punto de vista de oferta laboral, de crecimiento económico y demás. Y creo que se fundamenta principalmente en eso, aparte obviamente las razones políticas que cada país tiene en la región. Y yo creo que iniciativas como esta lo que deberían hacer es profundizar mucho más el crecimiento y el desarrollo económico en cada país puntualmente.
El acto coincidió con la visita a la Casa Blanca del presidente saliente de Guatemala, Jimmy Morales. laborales. La administración Trump dijo querer agradecer así que fuera el primer mandatario centroamericano en firmar un acuerdo de cooperación de asilo. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Hoy no es tiempo de dudas, ambigüedades. Hay que tomar partido.
Chile no puede esperar. A los que tienen responsabilidad política y social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
Hechos que fueron noticia y hoy son historia. Contamos el segmento especial Chile en la actualidad.
El concejal chileno René Barba, de la municipalidad de Lo Barnechea, en Santiago de Chile, explica que en el país hay que mejorar diversos aspectos de la vida socioeconómica, pero en muchos parámetros tienen indicadores altos para la región.
Cuando empezamos a sentir y a escuchar las necesidades de la ciudadanía, del pueblo chileno, estábamos prácticamente todos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo cuando te dice alguien, oye, necesito una pensión mejor, claramente. Sí, necesito que los remedios sean más baratos. Tener un mejor sistema de salud, mejor educación, siempre es bueno ir mejorando. Y obviamente, en una sociedad chilena que ha ido escalando y teniendo mejores ingresos, se hablaba de que éramos la Suiza de Sudamérica, con un estándar de vida óptimo, donde sí, claramente, necesitábamos mejorar muchas cosas. Como siempre, en la vida tú tienes que mejorar. Y Chile creció y deberíamos también mejorar los distintos ámbitos, como vuelvo a decirte, los sueldos, los remedios, mejorar los accesos a una calidad de vida mejor. Pero no es que estemos con una calidad de vida mala, por el contrario. Los estándares en Chile son bastante buenos y altos incluso.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha enviado al Congreso un proyecto de legislación para proteger a las fuerzas de seguridad en medio de las protestas sociales que sacudieron por 60 días al país suramericano.
El estallido social detonado por un alza en el precio del transporte comenzaron siendo pacíficas, pero se tornaron violentas con saqueos, incendios y ataques contra las fuerzas de seguridad del país.
El mandatario dijo en un acto público que, si bien su gobierno condena todo atropello a los derechos humanos de los ciudadanos, también condenan las agresiones a los policías y gendarmes.
Piñera agregó que hay más de 2.500 carabineros heridos o lesionados, algunos de ellos de gravedad.
...11:46, otro vistazo al mundo.
Reporteros Sin Fronteras dice que en el año 2019... ha sido un año históricamente bajo en cifras de periodistas asesinados. Desde la ciudad de Washington informa John Burnett.
La organización internacional que aboga por la libertad de prensa en todo el mundo, Reporteros Sin Fronteras, dio a conocer su resumen anual mundial de violencia mortal y tratamiento abusivo contra periodistas, en el que detalló que el periodismo sigue siendo una profesión peligrosa, aunque para el 2019 el número de reporteros asesinados se redujo a un índice históricamente bajo. Reporteros Sin Fronteras resume que un total de 49 periodistas fueron asesinados este año, 389 están actualmente en prisión y 57 han sido retenidos como rehenes alrededor del mundo. De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, este año está en su punto más bajo desde 2003 y representa una espectacular caída del 44% respecto a la cifra del año pasado en comparación con los 80 periodistas asesinados durante las últimas dos décadas en zonas de guerra. Damos la bienvenida a la caída sin precedentes en el número de periodistas asesinados en zonas de guerra, pero al mismo tiempo, más y más periodistas están siendo asesinados deliberadamente en relación con su trabajo en países democráticos, lo que plantea un verdadero desafío, puntualizó el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloitte. Reporteros Sin Fronteras enfatizó que solo en América Latina un total de 14 miembros de la prensa perdieron la vida por ejercer su profesión y que la región es ahora tan mortal para los periodistas como el Medio Oriente con todas sus guerras. John Burnett, Voz de América, Washington.
A esta hora sintoniza Radio Martí en simultánea con Radio Caracol 1260 y las noticias, más información del mundo.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el presupuesto. Incluye 1.400 millones de dólares para el muro fronterizo. Desde la Voz de los Estados Unidos de América en la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes un paquete de gastos gubernamentales de 1,4 billones de dólares, otorgando lo que analistas consideran como una victoria al presidente Donald Trump para su muro fronterizo y a los demócratas más presupuesto para una serie de programas nacionales. La disputada iniciativa de ley también financia un presupuesto histórico para el Pentágono y sirve como una locomotora legislativa que impulsará la promulgación de una gran cantidad de cláusulas no relacionadas, incluida la costosa derogación de impuestos sobre pólizas de gastos médicos de alto costo de la época de Barack Obama, ayuda para los mineros de carbón retirados y un aumento de 18 a 21 años como edad legal para comprar productos derivados del tabaco. La Cámara Baja primero aprobó una medida que financia programas nacionales con 297 votos a favor y 120 en contra. Sin embargo, una tercera parte de los demócratas se opusieron a la segunda propuesta que financia al Ejército y al Departamento de Seguridad Nacional, en gran parte porque financia el proyecto de muro fronterizo de Trump, aunque fue aprobada 280 a favor por 138 en contra. La ley de presupuesto evitaría un cierre del gobierno este fin de semana y otorgaría un financiamiento estable a Trump para su muro fronterizo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 11:49 hacemos ya la presentación para la doctora Marixa Fuentes, quien nos trae un segmento interesante de salud, hablar de la conjuntivitis.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes. Usted me puede escribir a mi segmento que se llama Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Quiero hablarle hoy de la conjuntivitis, que es una causa que provoca hinchazón, picazón, ardor, lagrimeo y enrojecimiento de la conjuntiva. Todo lo que sea terminación en itis quiere decir inflamación, con lo cual la conjuntivitis quiere decir que la conjuntiva suya, de sus ojitos, está inflamada. La membrana delgada y translúcida que recubre la parte blanca del ojo y el interior de los párpados. Y las causas pueden ser varias, entre ellas la infección, que puede ser por bacterias o virus. También las alergias pueden causar conjuntivitis, sustancias que le causen algún tipo de irritación en sus ojitos, productos que se usen para los lentes de contacto o gotas para los ojos o ungüento pueden también ser causa de conjuntivitis. Esta enfermedad en general no afecta a la vista. La conjuntivitis infecciosa se contagia fácilmente de persona a persona, por eso es muy importante, y siempre se lo comento, el cuidado que hay que tener con el aseo personal y sobre todo lavarse las manos en todo momento. La infección desaparece por sí sola sin tratamiento, pero la conjuntivitis bacteriana sí necesita tratamiento con gotas o ungüentos antibióticos indicado por un especialista. En este caso estamos hablando de un oftalmólogo. Por favor, no use las goticas o los ungüentos de un vecino o amigo que le diga que le pudo ayudar. Cada caso es diferente. Tómese el trabajo de ir a su especialista y consultarle cuando tenga alguna situación, algún síntoma o signo en sus ojitos. Recuerde que el ojo es muy delicado y hay que tener en cuenta que cada paciente tiene síntomas diferentes y hay que atender independientemente cada síntoma de cada paciente para poner el tratamiento adecuado. La conjuntivitis viral, por su parte, es causada muy comúnmente por un virus que causa el llamado moqueo nasal y el dolor de garganta en una gripa común. Hay muchas personas que cuando tienen una gripe muy fuerte, pues entonces les afecta la garganta, les afecta la nariz, todo ese goteo nasal, y además les afecta los ojitos y se llama una conjuntivitis catarral. Pero ojo, es viral. Esta conjuntivitis no necesita ningún tratamiento con antibióticos. Por otro lado, la conjuntivitis bacteriana es una de las infecciones causadas precisamente por algo que es como un mucus, un pus pegajoso en el ojo, y esto es lo que hace llamar la atención. Sin embargo, algunas infecciones bacterianas pueden tener poca descarga o ninguna descarga en lo absoluto de este pus bacteriano. En algunos casos, la bacteria que causa conjuntivitis es la misma que causa la faringitis estreptocócica. Tanto la conjuntivitis bacteriana como la viral se transmiten fácilmente de persona a persona si usted no toma la primera medida de prevención, que es tan sencilla y que no cuesta nada, que se llama lavarse las manos. Tenga esto en cuenta, por favor. Seguimos mañana, Dios mediante, éxitos bendecidos.
Saludos amigos de Radio Martí, les habla Nelson Gandulla Díaz, director general de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Le pido a Dios que en esta Navidad y Año Nuevo, donde quiera que mires, veas alegría, que lo que toques sea amor, que lo que sientas sea paz y hacia donde camines sea tu felicidad y sobre todo que llegue la libertad que todos deseamos para nuestra amada isla de Cuba. Felicidades.
Y a continuación en Radio Martí, noticias del mundo del entretenimiento, con Alejandro Escalona desde La Voz de América en la ciudad de Washington.
La canción más transmitida de 2019 en Apple Music fue Old Town Road de Lil Nas X, que también pasó 19 semanas en la cima de las listas de Billboard.
Ariana Grande told me my hair looks sexy pushback.
Ariana Grande y Post Malone también interpretaron algunas de las 10 canciones más escuchadas del año en Apple Music. Thank You, Next y Seven Rings ocupan los lugares 3 y 4. Sunflower, de la película animada Spider-Man Into the Spider-Verse y Wow, se ubicaron en segundo y sexto lugar respectivamente. El 3 de diciembre de 1965 salió a la venta el LP Rubber Soul de los Beatles. Rubber Soul ocupó el puesto número 5 en la lista de la revista Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos para 2012. Janice Ian se presentará el sábado 8 de agosto de 2020 en el Birchmere de Alexandria, Virginia, en las afueras de Washington. Si son de por aquí o piensan visitar esta ciudad en esos calurosos días, las entradas están a la venta en birchmere.com. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense, les habló Alejandro Escalona.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Y así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea a través de Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, Richie Pérez. Sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición, Álvaro Alba. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa, este servidor, quien les invita a mantener la sintonía. Muchas gracias por sintonizarnos. Buenas noches, buenos días.
Bueno, en nombre del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y en nombre del Movimiento Opositor Juventud Despierta, queremos enviarle las felicitaciones en fin de año y en Navidad a ese equipo de trabajo de Radio Martí que hace posible toda esta represión que hay en la isla, la hace llegar al pueblo de Cuba y que pasen un fin de año y una Navidad estupenda en la isla, a pesar de toda la miseria que está habiendo en Cuba. Un abrazo para todos. Desde la ciudad de Santa Clara, Joel Bravo López.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Estoy
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kHz y a través de Radio